de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos, muy buenas tardes, sean bienvenidos a otra emisión para Tras la Noticia, como todos los días de lunes a viernes, a esta hora de 3 a 4 de la tarde y por las ondas de Radio Martí. Agradeciendo la asistencia técnica hoy en estudios de May Vázquez y la producción de Jaime Almeral. Que indudablemente está el Código Penal cubano, está por debatirse, será aprobado en este propio mes de abril y traerá aún mayores riesgos para quienes oponen al gobierno de Cuba. De aceptarse el anteproyecto, el régimen logrará aumentar la cantidad de delitos que se pueden sancionar con penas de muerte y cadena perpetua. Y queremos agradecer que haya tomado nuestra llamada para analizar este tema y otros más al destacado periodista del diario Las Américas, Yoandri Castañeda. Buenas tardes, Yoandri.
Buenas tardes, Cari, a ti y a todos los radioyentes.
Bien, primero ante todo, indudablemente, esto es altamente peligroso porque aquí la pregunta es, ¿cuántas veces Fidel Castro ordenó la pena de muerte en Cuba? Indudablemente, el debate sobre el nuevo Código Penal podría traer repercusiones muy grandes, y esto pues ha sido promovido luego de las pasadas protestas del 11 de julio, en la que cubanos de todas las generaciones, pero más bien jóvenes, salieron a la calle pidiendo libertad. Y me gustaría, ante todo, tu apreciación como periodista y como cubano sobre la pena de muerte en Cuba y esta introducción peligrosísima que podría establecer sentencias de penas máximas contra la seguridad del Estado y está considerada como un crimen de alta traición a la patria.
Cari, para mí tendría que separar, para darte la opinión, el profesional del ser humano. Te voy a hablar primero como persona de medio tiempo de la generación. Yo nací en el año 1980, el año del éxodo de Mariel. El trabajo de adoctrinamiento y de tergiversación de la historia ha hecho de que todas las barbarias que cometieron en los primeros años de la dictadura pasaran inadvertidas para mi generación. Y cuando digo mi generación, digo la generación quizás anterior y las generaciones venideras. Quiere decir que ellos trataron de opacar, de tergiversar, de esconder los hechos históricos que se documentan después. Y por eso hay muchas personas que pertenecen a mi generación y de los que están viniendo ahora en este éxodo que no conocen la dimensión del accionar de la dictadura. Ahora, como periodista y como profesional, cuando uno se pone a investigar y cuando uno lee los artículos, incluso que habíamos comentado, que organizaciones como Archivo Cuba documentan más de 3.000 ejecuciones, muchas de ellas extrajudiciales también, con aquellos juicios, aquellas farsas montadas con personas que no estaban facultadas para legislar y que solamente estaban influenciados por los intereses de la dictadura. Uno se da cuenta de lo que es capaz el régimen. Después de todo ese principio de la dictadura, el caso que todo el mundo recuerda fueron los tres jóvenes que secuestraron o que se adueñaron de la lanchita de Regla para tratar de alcanzar tierras de libertad y que fueron fusilados en aquel momento. El régimen siempre ha echado mano de la pena máxima como escarmiento para tratar de instaurar una dictadura del terror. Y eso es lo que está pasando ahora, después de las manifestaciones del 11 y 12 de julio y después de la intentona del grupo Archipiélago de crear un movimiento social en noviembre del año pasado. Yo creo que es muy peligroso, porque no es que esté instaurado o no la pena de muerte, es a qué delitos ellos consideran que se le puede impugnar la pena de muerte. Y esos delitos pueden ser tan sencillos como la palabra, o puede ser tan sencillo como escribir, o puede ser tan sencillo como desear libertad en un país que está esclavo por más de 60 años.
Desgraciadamente, Che Guevara en el año 64, creo, en Naciones Unidas, habló a nombre del pueblo cubano y dejó bien establecido que fusilaron y seguirían fusilando. Esto fue en una asamblea general en Naciones Unidas, pero en el año en el año 1959, cuando Fidel Castro, y muchos desconocen, gobernaba por decreto y derogó la Constitución de 1940, no contemplaba esa Constitución pues la pena de muerte por fusilamiento. Entonces aquí lo peligroso es si se debate y se lleva adelante y es aceptada en un referéndum, que todos sabemos cómo se hacen los referéndums, pues se podría poner en peligro a esa sociedad esclavizada que nació justamente luego del triunfo de ese perverso proceso y instaurar nuevamente una pena de muerte que, como te reitero, no solamente sería responsabilidad de Díaz-Canel, sería responsabilidad de Raúl Castro y, aparte de la responsabilidad histórica de Fidel Castro, que cuando fusiló a los tres negritos de la lanchita de Regla, dijo en sus propias palabras que había sido por escarmiento.
No, yo creo que lo que están buscando es frenar un próximo estallido que se está gestando de por sí en la sociedad cubana, y coincido contigo, es que es muy peligroso, y más allá de la responsabilidad que pueda caer sobre las manos ahora de Raúl Castro y de Díaz-Canel, también hay que recordar que en el caso de la lanchita de Regla, fueron muchas personas que las personas se les olvida que firmaron y apoyaron aquella carta, que creo que fueron 27 o 30 intelectuales de renombre en su momento, que apoyaron públicamente el accionar. Entonces yo creo que no solamente las personas que la ordenan o que la ejecutan, sino las que la aceptan, porque es cómplice también el que hace silencio ante la justicia, el que lo apoya y el que lo legitima. Y en este caso, la sociedad cubana, más allá de comunista o socialista o lo que quieran, está compuesta por una serie de personas que han sido toda su vida oportunistas y que se han apoyado, digamos, en la muleta del dolor del pueblo cubano para hacer sus carreras, para vivir al margen de toda la miseria y de toda la situación de descontento que existe dentro de la isla, y que con su voto legitiman la barbarie que se va a instaurar. Y coincido contigo, en Cuba nada como sucede en Venezuela, ningún proceso de referendo, de votación, de acuerdo, tiene sentido. En un país donde no existen elecciones libres, en un país donde todo está bajo, como si fuera un titiritero, la cúspide del castrismo, que de cierta manera propone, pero aprueba y nombra las medidas que le vengan ganas.
Archivo Cuba, que es manejado por María Huerlao, ha registrado desde 1959 que han sido fusiladas 3.116 personas bajo órdenes de Fidel Castro, otras 1.666 fueron ejecutadas extrajudicialmente, pero las cifras podrían ser mayores, y yo coincido con Archivo Cuba, que ha explicado que es muy difícil conocer los nombres exactos. De estos fusilamientos, historiadores señalan que en la primera etapa la mayoría de los condenados fueron personas vinculadas al régimen de Fulgencio Batista. Pero yo te diría que indudablemente Raúl Castro bajó de la sierra y abrió una zanja, y en Santiago de Cuba en un día fusiló más de 76 personas que estaban comprometidas con el régimen de Batista, pero luego más tarde los cubanos que habían apoyado a ese sistema fueron poco a poco liberándose del yugo, conspiraron y fueron llevados, muchos por convicción y otros bajo cargos que fueron creados a la pena de muerte. En este momento que Cuba está atravesando, y los ojos del mundo luego de las protestas del 9-11, del 11 de julio, ¿qué tú crees que puede ocurrir? ¿El mundo puede rechazar, las instituciones internacionales puedan ver esto como un pase de cuenta de lo que yo denomino como la caída de la autodeterminación del pueblo cubano, que con esta protesta pues perdió totalmente su vigencia? Dame tu criterio.
Bueno, la comunidad internacional de hecho se ha mantenido al margen, más allá de que la pena de muerte pueda parecer dura, también lo es todas las condenas estratosféricas que le han impuesto a los manifestantes del 11 de julio en Cuba, y prácticamente las personas se han cruzado de brazos a nivel internacional. Yo creo que faltaría un empuje. Cuba sigue perteneciendo a la Comisión de Derechos Humanos, que pareciera una burla de las más grandes que pueda ocurrir en este momento, en la actualidad. Me parece que si se llegara a implementar, de cierta manera cumplirían su objetivo de aterrorizar a las pocas personas que queden. Hay que recordar también, aunque venga de la mano del tema, que se calculen más de 45.000 cubanos que han escapado en esta última oleada migratoria a través del mar, pero sobre todo a través del libre visado a Nicaragua, y que llegan a los Estados Unidos con el documento I-20A en busca de asilo. Cuba se ha desangrado, la mayoría de esas de población, la mayoría de esas personas son jóvenes que vieron sus sueños truncados dentro de una isla, que vieron como tú dices, la autodeterminación de poder exigir un cambio, porque te pueden a ti y a tu familia amenazar, expatriar, condenar, maltratar, torturar y todos los infinitivos que vienen escritos al accionar de la dictadura. Y me parece que desde el punto de vista político, mientras el mundo siga permitiendo de que ellos vendan la imagen que quieran vender, y mientras se encuentren con aliados, algunos más fuertes como los conocidos, Nicolás Maduro, Daniel Ortega, otros desde el punto de vista del inmovilismo o el servilismo como lo es Obrador en México, mientras existan ese tipo de gobiernos que le pasan la mano y que ayudan a tratar de que se considere como verdad la mentira que vende la dictadura, no va a existir una presión real de la comunidad internacional que pueda generar un cambio dentro de las políticas que tiene el castrismo, o el tardocastrismo o el neocastrismo, como desde el punto de vista que se
me dice. Tú me dices que naciste en el año 80.
En el 80, sí.
Correcto. Pero tienes que tener, como buen periodista, indudablemente tienes que haber analizado lo que fue la causa 1 cuando fusilaron al general Arnaldo Ochoa, el coronel Antonio de la Guardia, el mayor Amado Padrón y el capitán Jorge Martínez. Esto fue el 13 de julio de 1989. Fue nombrado la causa 1 y indudablemente Arnaldo Ochoa había sido condecorado como héroe nacional de la República de Cuba. Había sido un hombre que había llevado adelante bajo las órdenes del Partido Comunista y de Fidel Castro pues órdenes de invasión y entrenamiento en Checoslovaquia, misiones internacionalistas en América Latina y en África. Y no se puso Fidel Castro ni Raúl Castro la mano en el corazón y fueron fusilados. Esto te quiere decir que Saturno se devora a sus propios hijos. Y desde luego, en este momento existe la posibilidad de que en un pataleo internacional donde ya se ven acosados, donde, como tú bien señalas, si no les importa el criterio de los que están en este momento en contra de estos juicios sumarios que han llevado a prisión a menores de edad y que tienen encarcelado a jóvenes por el sencillo deseo de ser tan libre como lo eres tú y lo soy yo. Pues si no les importa eso, el precio y el costo político que pueden pagar sería muy caro, porque hasta la izquierda de terciopelo europea se ha distanciado de una forma muy sutil de este tipo de acción tomada por la tiranía castrista.
Y lo ves tú de este modo. Sí, y que viene de la mano también del apoyo desesperado que está dando Miguel Díaz-Canel y el régimen cubano a Rusia en toda esta invasión sanguinaria contra Ucrania. Y como hacía referencia al caso de Ochoa, también hay que ver que aparte de lo que puede hacer para ocultar, tapar, cercenar los vínculos que ha tenido la dictadura con el narcotráfico, también fue un momento histórico donde ya, como decirle, la teta que mantenía vivo la incapacidad de producir o generar cualquier tipo de riqueza o de ganancia de la dictadura comunista, que era el bloque comunista encabezado por la ex Unión Soviética, comenzaba a desaparecer en el 89 hasta la caída del muro de Berlín. Entonces también esto vino, esta causa uno también fue un escarmiento para aquellos militares que podía pasar por la cabeza tratar de generar algún tipo de movimiento interno dentro de las Fuerzas Armadas de Cuba. Hay que recordar que muchas personas decían en el voz populi de que Arnaldo Ochoa podría haber sido capaz de orquestar...
aglutinar militares a su alrededor.
A su alrededor.
Y le hablo de esto porque desde hace décadas varios sectores de la comunidad internacional y de Naciones Unidas abogan por la abolición del uso de la pena de muerte en el mundo, una sentencia que además no se considera para condenar crímenes contra la seguridad del Estado. Cuba firmó en el 2006 el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, pero hasta ahora el castrismo no lo ha ratificado. Tampoco ha firmado o ratificado los protocolos facultativos de este instrumento, entre los que se encuentra el segundo protocolo facultativo aprobado por la ONU en el 89 para establecer un compromiso de abolir la pena capital. La más reciente de las resoluciones fue aprobada en el año 2020 y cuya votación 123 países de un total de 193 dijeron sí, 38 dijeron no, 24 de ellos, como Cuba, se abstuvieron. ¿Es esto un mensaje sólido sobre el nuevo Código Penal cubano?
Sí, yo creo que Cuba va a seguir teniendo engavetada de cierta manera la pena de muerte y la va a sacar en los momentos que vea tambalear su ya tambaleante ideología. Se está manejando ahora es por el descontento, un año que ellos no se esperaban, el 2020 fue un año que ellos no se esperaban desde todo punto de vista, y también en el aumento, y coincido contigo, en el rechazo internacional de algunos sectores y el distanciamiento de alguna de las izquierdas del mundo con referencia a ellos. Ahora, ellos encontraron, y siempre han tenido, digamos, la suerte o el privilegio, si se puede llamar de alguna forma, de encontrar una tabla salvadora para que pudiera seguir a flote esa dictadura. Porque todo el mundo recuerda cuando sí ya pasó la causa 1 de Ochoa, llegó el periodo especial, el momento en ese entonces más crítico desde el punto de vista económico, de descontento, que coronó el maleconazo, la crisis de los balseros. Parecía que aquello no tenía ningún lugar a donde ir y aparecieron las regalías de Chávez con petróleo, con todos estos programas de mano de obra esclava con los médicos para tratar de inyectar capital, aparte de toda la deuda del Club de París, de la condonación de los pagos que tuvieron por parte de otros sectores del mundo. Después, cuando ya empieza a menguar el producto de la propia incapacidad del comunismo en Venezuela, que se corta el chorro desde Caracas, aunque siguen recibiendo regalías, pero no al cúmulo de los 74 mil millones de intercambio que se llegó a tener en un momento entre estas relaciones comerciales, y ahora ellos ven y me parece que identifican en la figura de Rusia algún tipo de posibilidad de intercambio, porque también Cuba para Rusia significaría un punto estratégico en caso de que se siga una escalada en esta especie de nueva guerra que estamos viviendo en relación con la invasión a Ucrania, que aunque Estados Unidos no ha tenido una participación, digamos, directa desde el punto de vista militar, sí está ayudando en armamento y en posiciones con sanciones que puedan ser efectivas o no, según el punto de vista de la persona que lo analice, con el régimen de Vladimir Putin. Pero lo cierto es que Cuba identificó en la figura de Putin una posibilidad para poder echar un poquito, de liquidez a una economía que hoy está pasando por un momento que, si no se acerca al periodo especial o lo supera, pero está a niveles comparables con una inflación, con una escasez, con un desabastecimiento, con una falta de expectativas, con una crisis migratoria silente que no se ve y que en algún momento va a estallar en cifras porque podría superar cualquiera de las olas migratorias anteriores, y que ha llegado al régimen a volver a utilizar no solamente la pena de muerte, ponerla sobre la palestra pública como amenaza, sino también activar todo su mecanismo de desinformación dentro de la isla, su mecanismo de censura, bloqueando sitios de internet, reprimiendo a las personas que ejercen el periodismo independiente o el activismo dentro de Cuba, para tratar de que de cierta manera se conozca la verdad de lo que está pasando dentro. Hay que recordar que durante las protestas también cortaron y tuvieron todos apagones tecnológicos para evitar que existiera un contacto con la oposición, con el activismo, con la sociedad civil dentro de la isla.
Le doy las gracias, Joandre, por el tiempo que le has dedicado a nuestro programa, por tu análisis periodístico como ser humano, porque detrás de cada comunicador pues existe un ser humano que siente, y cuando de Cuba se trata, pues las dos orillas estamos solamente separadas por una sola dictadura, que es la dictadura que impera en Cuba. Gracias, Joandri. Gracias por haber estado con nosotros.
A ti, Cari, a todos los oyentes.
Encantada. Y con Joandri Castañeda, destacado periodista del Diario de las Américas, me voy a mi primera pausa. Regreso con mi querido Andrés Alburquerque. Vamos a tener las luces largas puestas. Ya regreso.
Regresa a Radio Martí, Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a la 1:00 p.m. el partido entre los Medias Blancas de Chicago y los Tigres del Detroit.
Soy Lourdes Burrell.
Rubén Igelía.
Adán Nieto.
Les habla Lecer Ramírez por Radio Martí.
Recuerda, este domingo, 1:00 p.m. Medias Blancas versus Tigres. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Todos los seres humanos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley y a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta declaración y contra toda provocación a tal discriminación.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Para estar al tanto de las noticias dentro de Cuba y los eventos mundiales que afectan el pueblo cubano, quédense con Radio Televisión Martí por las plataformas digitales Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y a toda hora por radiotelevisionmartí.com.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Tras la Noticia, Cari Roque.
Qué bueno que están de regreso en nuestra segunda y última media hora para atrás la noticia, donde agradezco muchísimo que haya tomado nuestra llamada mi conocido analista político, el hombre que tiene la luz larga, Andrés Alburquerque. Tiempo sin hablar con usted, mi amigo. Muy buenas tardes y bienvenido.
Buenas tardes, bienvenida, Cari. Hola.
Bien, hoy amanecemos con noticias muy importantes, porque el Tribunal de Apelaciones ha despojado a la Organización Panamericana de la inmunidad contra demanda de médicos cubanos. Y me gustaría tu reacción ante esto, porque al mismo tiempo hay un titular en el diario local que señala que Cuba está mostrando su disposición a dialogar con Estados Unidos. ¿Tu criterio?
Bueno, mira, todo lo que sea que las burocracias se queden sin protección, en sentido general para mí es positivo, porque ellas tienen gran protección para hacer lo que quieren y después no tutelan los intereses que se supone que tutelen. En sentido general, después ahí cada caso puede ser distinto y a veces pudiera ser hasta contraproducente, lo sé. Pero bueno, es importante que los médicos cubanos puedan hacer demanda, porque hay una gran complicidad con el negocio de la Junta, con el trabajo esclavo, porque al final es trabajo esclavo lo que están haciendo. Eso es en referencia a la organización Panamericana. En referencia a la postura de la Junta de estar dispuesta a hablar con Estados Unidos, recuérdate que eso siempre lo han dicho. Ellos siempre lo han dicho, y su punto más descollante lo encontraron durante la administración Obama, en su segundo periodo, cuando él tenía, como mismo decía él, más flexibilidad, y casi aquí salen bailando una conga de cucuyé. De pronto se declararon todos, de abajo de las alfombras salieron todas las personas de influencia. Esto fue magnífico, y todos se afilaron los colmillos pensando que salía Hillary. Después se enteran que sale Donald Trump, pero ya habían salido al rojo en segunda, todo el mundo quedó en evidencia. ¿Qué es lo que pasa? Que de todas maneras, incluso con Obama, con una administración que le dio o todo o casi todo lo que concebió.
Pero Obama recibió un buen bofetón del régimen cubano.
Allá voy. Con una administración que le dio todo o casi todo lo concebible, el régimen no se atrevió a doblar por tercera. Y a las 10 de última mete un frenazo. Acabando de salir Obama de Cuba, recuérdate aquella revista militar donde un tonto entonaba que le voy a meter un obús por la cabeza a no sé quién. Después aquel artículo de negro, tú eres sueco, con una muestra de racismo asqueroso que solamente la Junta de La Habana puede tener, solo porque el discurso de Obama había sido lo mínimo que podía ser, Cari, lo mínimo. Él no podía ir allí y no mencionarnos a nosotros, porque hubiera sido una flagrante traición. Entonces el discurso fue suavecito, y así todo acabaron con él. Pero además de eso, mientras estaban negociando con él, estaban mandando armas en desuso hacia Corea y atacando a nuestros diplomáticos y a otros diplomáticos con los ataques sónicos, que aunque no hayan sido ellos directamente, eso todavía no se sabe, por lo menos permitieron que ocurriera en suelo cubano. Y tú y yo sabemos que allí no se mueve una hoja, sobre todo en este tipo de cosas, si la más alta dirigencia no da su visto bueno. Entonces, lo que demostró esto es que incluso dándole casi todo lo que la Junta pide, no hay manera de diálogo, porque para ellos no es un diálogo, para ellos es llegar, como se dice en cubano vernacular, buscarse la mascada. que le quiten el embargo, que le den el estatus de nación más favorecida. Lo dijo Josefina Vidal, porque si nos van a dar el estatus de nación más favorecida, y entonces que con el dinero tuyo y mío, Cari, de trabajar años, se asegure un pago de una junta que no va a pagar. Y eso es lo que quieren muchos empresarios americanos y cubanoamericanos, que dicen, sí, vamos a comerciar. Bueno, si ellos están tan confiados en que aquello tiene potencial, ¿por qué no arriesgan su dinero y hacen una inversión sin la cobertura del gobierno americano? A ver a cómo tocamos. No, ellos quieren que tú y yo, los pobres diablos, aseguremos con nuestros impuestos sus aventuras comunistoides para salir de todas maneras bien e ir a tomar mojito a La Habana. Esto, trato de sintetizártelo porque es mucho más complejo que esto. Pero la Junta siempre va a decir, porque siempre ha dicho, que está dispuesta al diálogo con Estados Unidos. Claro, está pidiendo el agua por seña, Gary. No le queda más.
Y lo notamos en la cifra que muestra que más que 46,000 cubanos llegaron a la frontera de Estados Unidos huyendo de la pobreza y la opresión. Y al mismo tiempo estamos viendo cómo Cuba va a eliminar el requisito del PCR o certificación de vacuna a los viajeros. Están pidiendo el agua por seña.
Claro, claro. ¿Y qué pasa? Mira, ellos, al final, si tienen que curar a dos o tres de COVID o lo que sea, lo cierto es que la variante de COVID es mucho más suave ahora, de mucho menos virulenta. Quizás sea más contagiosa, pero menos virulenta. La batalla, mal que bien, se la hemos ganado. Ellos están haciendo una cosa muy lógica. Se están arriesgando con un riesgo ponderado, porque no pueden aguantar más el cerco que se les cierne. Ahora, hay un efecto que tiene el turismo, que es que tú no puedes crear turismo por decreto. Ellos podrán abrir. Vamos a ver quién va. Ese es el lío. La gente tú no la puedes coger con una pistola y ponérsela en la sien y decir, reserva para ir a Cuba. Eso no es así. Y el turismo que a ellos le conviene, que es el que sale de este país, vamos a dejarnos de cuentos y de teorías de ficción. Tú sabes que yo toda mi vida he hecho el trabajo de turismo, son 38 años. El turismo europeo, que está bien, magnífico, qué bueno que venga, porque además es una estancia más larga y todo.
Otra categoría de turista, no es mochilero.
Sí, llega a Cuba con su botella de agua, se toma un mojito el primer día, que se lo tienes que regalar tú porque se llama cóctel de bienvenida, y va con la botella de agua y si acaso un día come algo el americano, y además va para allá, para esos lugares secluidos, y lo que hace es empacharse con el all inclusive. El americano medio no le interesan los jardines de la reina ni los jardines del Edén, se queda en La Habana, gasta todos los días, se quiere parecer a Hemingway, se sienta al lado del busto de Papa Hemingway, paga sus daiquirí a precio de oro, y es el turismo que le conviene. Pero ese turismo, que en Dominicana, que en Cancún, que en Islas Vírgenes y otros sitios han logrado...
No, y Gran Caimán, que ahora ha abierto nuevamente, sí, luego de haberse superado esta pandemia, pues indudablemente... Sí. Son lugares paradisíacos.
Y Barbados y todo. Entonces, ir para Cuba con todos los problemas que puede tener y llenar papeles, y no ha habido una publicidad constante. Si tú miras la televisión, sobre todo la anglófona, tú no dejas de ver Fox, CNN y las grandes cadenas sin por lo menos, Cari, tres veces al día ver una enorme publicidad de Sandals. Entonces... no se ve ninguna de Cuba, tiene que ser por lo que te diga el vecino. Es león contra mono amarrado. Después, cuando llegan allí, los tratan mal, no está la habitación, el carro se lo roban, la comida se la roban. Sabemos cómo funciona. Entonces, mira, quererme parecer a Hemingway puede tener su cosa sexy, pero no es tan fuerte como para hacerme botar el dinero, que es lo que yo hago cuando voy a sitios como Cuba, que no es el único donde se trabaja mal. Entonces, yo no creo que ellos con el turismo, en términos inmediatos, Ellos pueden hacer una gran inversión y dentro de 5 años haber levantado los números. ¿Pero qué hacen en estos 5 años? Porque a ellos les hace falta el dinero antier, Cari. Ni siquiera ahora, antier. Y no lo tienen.
Seguro. Mira, ahora tienes el caso de República Dominicana, que ha aumentado su turismo casi un 90% y está exigiendo visa a viajeros cubanos que hagan escala con estas excepciones. ¿Qué quiere decir esto? Sencillamente, stop. Aquí no vas a coger, yo no voy a hacer puente para que Cuba exporte a la crisis como lo ha hecho con Nicaragua y con otros países como Panamá. Como tú lo miras, porque indudablemente hay una realidad, y es que la crisis creada por Vladimir Putin en Ucrania en este momento ha repercutido en Cuba, que de una forma ambivalente está apoyándolo, pero al mismo tiempo cuidándose mucho de no tirarse de barriga, caso contrario de lo que ha hecho el señor Nicolás Maduro en Venezuela y Daniel Ortega en Nicaragua.
Sí, mira, ellos, es una situación en extremo difícil, porque recuérdate que hace solamente, quizás hasta menos de un año, Putin las inversiones que iba a hacer en la aviación y en el ferrocarril en Cuba, lo canceló, porque se cansó de esperar por esta gente. Es decir, el último recuerdo que tiene la Junta de Vladimir Putin es una bofetada. Ese es el último recuerdo que tienen. Después de eso, claro, si tú dices que tú apoyas la invasión, por lo menos aunque sea de modo tímido, claro que Putin necesita en este momento difícil toda la solidaridad que pueda encontrar y no le va a dar otro portazo a Díaz-Canel por el momento. Pero ellos saben que Rusia no va a regalar nada porque Rusia está para que le regalen. Entonces la mascada no viene de ahí. El apoyo es proporcional a lo que puedan recibir de Rusia. Es decir, es un apoyo frío, retórico, que además va contra todos los principios. ¿Tú te acuerdas que esa junta fue presidenta de los no alineados? Principio de no intervención en los asuntos internos. Es decir, están contradiciendo todo lo que sostuvieron por 40 años. Claro, ahí nadie tiene la libertad para poder cuestionar y poder sacar un video, pero la gente no es tonta, Gary. Entonces esta contradicción se ve que es comprada, que es dictada por el hambre, pero que ni aún alineándose con Rusia van a resolver nada, porque es que Rusia está para que la ayuden y Putin no sabe en este momento cómo salir de este lío en que él se metió. Yo tengo, mira, te voy a dar la primicia en tu programa porque lo voy a comentar en el mío hoy. Putin cometió un grave error, pero gravísimo, Cari, error de cálculo. Él pensó que esta fiesta de Occidente, este soportarle las malcriadeces, que es verdad que se la hemos soportado toda la vida, iba a durar en eterno. Él no fue capaz de apreciar el singular momento que está viviendo Occidente, donde los pueblos no creen en los líderes, donde la corrupción de la clase dirigente es cada vez más evidente y donde el poder, los potentes, olvídate de partidos, a ambos lados del espectro político, necesitan algo que conmocione la opinión pública para que los pueblos no vayan a por los gobernantes. Y Putin le ha servido la mesa con esto. ¿Qué hacen? Desvían toda la atención. Si él hubiera tenido un poquito de conocimiento geopolítico, no se hubiera atrevido en este momento. Él pensó que lo que había pasado otras veces, en otras condiciones, con otros avatares momentáneos, en otras coyunturas, era exportable a hoy. Pero es que hoy Occidente está en serias dificultades. Y tú estás viendo en todos los países que hay una gran contestación y una gran protesta. Como decimos en cubano, abajo el que suba. El que sube tiene problemas. Y cuando se forma una situación así, el poder cierra filas y busca un chivo expiatorio. Y este señor, el retaco de Moscú, sale en este momento con esta tontería y, pues, claro, por eso se ha buscado este guantazo que le están dando, porque le vino como anillo al dedo al poder.
Bueno, mientras tanto, Díaz-Canel está culpando a Estados Unidos del éxodo de la juventud cubana. Agrega que vamos a ampliar nuestra ley migratoria. De acuerdo con el informe, hay personas que quieren probarse en otro mundo, que quieren demostrar que no están rompiendo con su patria, que su aspiración es también mejorar un poco y después regresar. Eso dijo Díaz-Canel, el cual aparentemente está muy lejos de la realidad, porque en otro artículo indudablemente señala que está acusando al gobierno de los Estados Unidos de difundir información como que Cuba oculta la realidad y tiene la culpa de la realidad de lo que pasa en Cuba. Ahora bien, mi pregunta es la siguiente a ti. No sé, ¿hasta dónde va a llegar la situación cuando jóvenes que están en este momento evadiendo a través de las drogas y el alcohol tienen faltas de expectativa, porque Estados Unidos ha reiterado que va a descartar negociaciones con Cuba para canje de presos políticos y califica la ola migratoria de sumamente preocupante? Quizás ellos pensaron que Biden iba a ser como que más flexible, pero vieron que ni tan siquiera ha puesto el dedo en el renglón, y a pesar de que ha ampliado el personal en la embajada cubana, sencillamente no ha sacado aún a Cuba de países que apoyan o no colaboran lo suficiente con la lucha antiterrorista. Esto hace que la juventud cubana, para evadir la falta de expectativa, se entregue a las drogas y al alcohol, y esto pues crece muchísimo la preocupación del alto consumo de sustancias entre los jóvenes en Cuba. Dame tu criterio en torno a esto, porque Estados Unidos descarta todo tipo de relación con Cuba para canje de presos políticos y califica la ola migratoria de sumamente preocupante. De hecho, hay una reunión de alto nivel que se va a celebrar con México precisamente sobre ese tema.
El poder de Estados Unidos, de ambos partidos, Cari, no seamos ciegos, de ambos partidos, bueno, ellos fueron los que pusieron a Castro ahí, vamos a dejarnos de cuento, y le dijeron a Batista que tenía que irse, pero bueno, no va a ser sería una discusión demasiado larga, no quiero marear a tus oyentes, no es el objetivo del programa. Ahora, lo cierto es que siempre ha habido una tolerancia por parte de los estamentos de poder con Castro, con su junta, con todo lo que tiene que ver con el régimen cubano. Un poquito más, un poquito menos, los republicanos con una retórica más fuerte, pero al final todos han acoplado, lo han mantenido, no sé qué. ¿Qué pasa? Que uno de los elementos, uno de los deterrentes que siempre tuvo la dictadura es, mira, te conviene cuadrar conmigo, porque por lo menos yo soy un dictador, pero yo decido, yo pongo orden, será la paz de los sepulcros, pero es una paz, tienes que hablar con una sola persona y yo te tengo un orden aquí, mientras tú me des mis 20.000 visas y me des mi mascarita, yo te tengo esto organizado y no te cuesta tanto, porque de 20.000 en 20.000 te da tiempo a ir organizando la cosa, no te crea crisis. Pero ¿qué es el problema? Que ya la Junta no es capaz de resolver ni siquiera eso. Y entonces a este punto, a los estamentos de los Estados Unidos, olvídate quién es el presidente, este tácito acuerdo de tolerancia con la Junta ya no le está valiendo tanto como antes. Claro, de ahí que venga una reunión, y yo que no voy a estar en la reunión, no faltaría más, te puedo asegurar que alguien le pondrá el dedo índice en el último botón de la camisa a Bruno Parrilla o al que manden y le dirá, tienes tanto tiempo para bajarlos, ni yo no digo eliminarlo, no, porque tenemos un acuerdo, yo te doy tu mascarita, pero para bajar el escape, esa válvula que tú tienes abierta, bájala al 18%, que es lo que hablamos. Esa válvula, el 30%, a mí me crea problemas. Si me crea problemas, no va a tener ningún sentido que tú estés ahí, así que decide cómo quieres morirte. Tan fácil como eso, aquellos de allá aprietan un poquito, no tanto que explote, pero un poquito, un par de medidas a los cuales quizás hasta desde acá lo ayuden, y todo sigue hasta que el pueblo decida tomarlo por otra vía, porque a nadie le importa el destino del pueblo cubano ni el destino de ninguno de los pueblos, Cari. Este momento actual está demostrando el divorcio tan grande que hay entre los que gobiernan y los gobernados a nivel mundial.
Definitivamente, pero fíjate que hay algo muy interesante. Esta guerra que ha decretado Vladimir Putin contra Ucrania ha golpeado profundamente el envío de combustible a Cuba.
Sí.
Mientras tanto, Nicolás Maduro se ha tirado de barriga, Daniel Ortega está tirado de barriga, Putin quiere más cooperación estratégica con Cuba. ¿Le está pasando la cuenta?
Sí, la está usando. De hecho, él amenazó con, vaya, no con esas palabras, pero como diciendo, si ustedes me siguen tirando sanciones, yo le voy a explotar el polvorín de América Latina. Yo creo, Cari, aunque yo no dudo nada de Putin, yo no dudo nada ni de Maduro, no estoy defendiendo a nadie, pero yo creo que Putin vuelve a cometer un grave error de cálculo, porque las fuerzas de lo que yo llamo la Cuarta Internacional, es decir, estas fuerzas siniestras de América Latina, no se encuentran en su mejor momento. No, mira, Daniel Ortega será lo que será, pero tiene su pacto con algunos ricachones y él no le puede imponer una guerra a su pueblo ahora. Es decir, puede seguir reprimiendo, puede seguir matando, puede seguir metiendo preso a sus oponentes, sí, pero no puede ser como la guerra que tú recordarás entre Contras y Sandinistas.
¿No?
A ese escenario él no puede volver, porque primero que no le conviene a él. Entonces, el polvorín de que Putin habla es un polvorín del pasado. A la misma Junta de La Habana el polvorín no le conviene, porque cuando hay un polvorín, tú no sabes cómo pueda explotar. Entonces, Putin podrá amenazar lo que quiera para tener elementos en una negociación y poder decir, bueno, yo le doy esto a cambio de esto. Pero si aquí le siguen leyendo las señas, se va a quedar sin elementos, porque, Cari, ¿qué fuerza, qué poder, qué precisión va a tener Putin para hacer una revolución en América Latina si no es capaz de avituallar los tanques que tiene a 100 metros de su casa, Cari? Por Dios, eso ha sido un escándalo, y lo que ha demostrado es que el poder occidental nos ha mostrado siempre a los rusos como el boogeyman, como el que nos va a comer, como el que nos va a matar, para justificar quién sabe qué sucios negocios de armas, pero que en realidad esta efectividad rusa es un cuento chino, es un tigre, no es un tigre de papel, es un tigre de algodón, como se ha visto.
Quiero darte las gracias, Andrés, por haber estado con nosotros en la tarde de hoy, perfilando tus luces largas. A propósito, ¿a qué horas hay bien, Lycor? ¿En luces largas?
9:00 p.m, hora de Miami, hora de La Habana, de New York, a las 9:00 p.m. Y hoy, en la última sección, precisamente va a haber un análisis sobre lo que a mi juicio es el error de cálculos de Putin, que no tiene bien leído a Occidente, no es como él cree.
Efectivamente. Muchísimas gracias, Andrés Albuquerque, nuestro querido, yo diría que influencer ya, porque sus opiniones marcan pautas. Gracias, Andrés, por estar con nosotros en la tarde de hoy.
Gracias a ti. Un abrazo, Cari.
Igualmente para ti. Y con Andrés Albuquerque culmino mi programa de hoy, agradeciendo la asistencia técnica y estudios de May Vázquez, la producción, como siempre, de Jaime Almiral. Le invito a continuar con toda la programación de Radio Martí y me despido en el día de hoy. Que tengan ustedes un lindo día. Les habló para ustedes su amiga Cari Roque. Muy buenas tardes.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
La revocación de 1624 de la Constitución de la Compañía Virginia.
En el año 1606, después del desembarco en Jamestown, el rey James otorgó a los colonos el derecho de gobernarse a sí mismos en dos compañías accionarias conjuntas.
Cada compañía disponía de un documento que especificaba el objetivo, la estructura y la planificación de las operaciones, y les estaba prohibido establecer colonias dentro de 100 millas una de la otra. Las dos compañías eran conocidas popularmente como la Compañía de Virginia.
Por su parte, el rey James propuso una cuarta constitución, por la cual se establecía a la compañía bajo la autoridad de la corona, propuesta que fue rechazada por los colonos. Como consecuencia, el rey James revocó las constituciones y disolvió las compañías. Cambió la condición legal de Virginia a una colonia real bajo la jurisdicción de un gobierno nombrado directamente por el rey.
En 1627, la corona aprobó la autoridad de la Asamblea de Virginia y administró a la colonia de Virginia hasta que los continentales americanos declararon la independencia en 1776.
Esta fue la primera vez que los mayormente autónomos colonos se vieron sujetos a la intervención política y económica del monarca.
Esto hizo posible que la corona se posesionara de nuevas tierras y expandiera los territorios del Imperio Británico. Por otra parte, hizo posible que fueran preservados los derechos de los colonos a un limitado autogobierno que habría de establecer un precedente del gobierno colonial. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9,565, los 11,860 y en los 11,930 kilohertz. Continúan en sintonía con Radio Martí.